Buenas tardes para todos. Espero que estén bien y disfrutando del tiempo, del buen clima que el Señor nos dio. Por mi parte, estoy muy contento y estoy muy alegre, muy feliz, porque, como ustedes saben, yo soy argentino y soy producto de una importación de una finlandesa. Me importaron de allá. Pero la semana pasada recibí la buena noticia de que tengo la nacionalidad finlandesa también ahora. Entonces estoy muy contento. Muchas gracias. Aplaudan, aplaudan. Entonces estoy muy contento por eso. Y contento también porque Dios nos permite ahora compartir en español un mensaje y que podemos tener este tiempo de edificación para aprender algo. Nuestro pasaje del día, el que vamos a leer hoy, se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Si los hermanos allá de la técnica podrían ponerlo aquí, se lo agradecemos que esté todo el tiempo ahí. Y dice así: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Interesante. Capítulo 14:20. Vamos de nuevo, hermanos. No seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Muy interesante. En otras versiones de la Biblia, esa palabrita maduro, en vez de decir maduros, dicen sed maduros, hombres, hechos y derechos. Ustedes después lo pueden chequear en internet. Dice hombres, hechos y derechos. En mi país, cuando decimos es un hombre hecho y derecho, significa que es hecho porque tiene el cuerpo de un hombre y derecho porque tiene principios, moral y ética desarrollado. Es un hombre de bien, como decimos. Yo no sé si usan esa palabra en Argentina, es muy común decir ese es un hombre hecho y derecho. Eso, recto también. Y el apóstol Pablo aquí le está hablando a estos hermanos que estaban viviendo en una inmadurez total, manifiesta, y en una carnalidad total. Pero, por otro lado, eran muy espirituales también, tenían dones espirituales. Y era gente que realmente querían hacer las cosas bien para Dios, pero la inmadurez les jugaba en contra. Y eso creo que nos pasa a todos, que a veces queremos hacer algo para Dios, pero está siempre la inmadurez ahí de por medio. El apóstol Pablo se concentra y le dice a los hermanos, presten atención en la manera en la que ustedes piensan. Atención, él no ataca a las personas, no le dice ustedes son esto, esto, esto. Él le dice, el problema está, la clave está en cómo tú piensas. Tú te comportas así porque piensas así. Todo está aquí. El mundo gira a través de la información, todo es información. Átomos, todo es información, absolutamente todo. Y cuando nosotros aprendemos a pensar como Dios, ya tenemos la victoria de nuestro lado. Porque Dios dice, mis pensamientos no son como los de ustedes. Y si vos te pones del lado de Dios en el momento de pensar, ya venciste ya. Ya tenés es un pequeño esfuerzo y ya ganaste ya. El apóstol Pablo les dice, cambien la forma en la que ustedes están pensando. Pero hay un porqué. La inmadurez también es falta de carácter, un mal carácter. La inmadurez paraliza tu vida. La inmadurez te limita en tu familia, en tu trabajo, donde te muevas. La inmadurez siempre va a ser una barrera. una persona inmadura nunca puede hacer grandes cosas. No porque no tenga las puertas abiertas, sino por su persona, por su ser. La madurez comienza con límites. Si no tienes límites, seguramente eres inmaduro. Mientras más antes aprendas a tener límites, más rápido vas a madurar. Muchos límites te pueden ayudar a formar un carácter de hierro, de acero. Imagínense si a un niño no le ponemos límites. En Finlandia no sé si hay, seguramente debe haber algún niño sin límites, yo no sé. Ay, dicen acá. Si ese niño comienza a crecer, se convierte en un adolescente sin límites. Después se convierte en un hombre sin límites. Y después alguien se casa con ese hombre. Y eso termina en una catástrofe. Es lindo vivir con alguien inmaduro, ¿no? ¡Qué lindo! Que te griten todo el tiempo. Que le compartas tu opinión y se enojen. Que no acepte que lo contradigan en nada. Es como un pequeño niño dentro de un adulto. Cualquier cosa lo hace estallar en emociones. Es llevado por las emociones como una hoja por el viento. Por eso el apóstol Pablo les dice, muchachos, dejen de ser niños. Conviértanse en hombres. Y la clave está en su manera de pensar. Solamente eso. Y yo, cuando salí de mi casa para aquí, mi hijo no vino hoy porque estaba un poquito enfermo y tiene la carita hinchada, tiene como una especie de sarampión. Y antes de salir lo despedí y me puso triste ver así a mi hijo sufriendo con eso. Pero cuando venía manejando hacia aquí, decía, ¿cómo se siente Dios al ver un hijo inmaduro? ¿Cómo se siente Dios después de todo el sacrificio que hizo, toda la planificación de la salvación que tiene una configuración minuciosa, cada detalle, cada profecía? Y Él ve que sus hijos viven en inmadurez y por ende sufren muchísimo. Dios no quiere que suframos a causa de la inmadurez y quiere que crezcamos. Crecer es una orden, no es opcional. Dios ordena que crezcas y si tú no creces, tú eres un cristiano rebelde. Si tú no maduras, eres un cristiano que vive en desobediencia. Es duro, pero es la verdad. No es lo mismo cambiar los pañales a un bebé de ¿cuánto? 8 meses, a un niño de 10 años. Cuando tiene poco tiempo, se hizo caca. Y es algo ya no nos da tanta gracia. Y cuando tiene siendo encima, ahí ya no nos causa nada de gracia. Padres, conozco padres que se frustran porque no saben cómo hacer para que su hijo deje de usar pañales. Tienen que cambiar los pañales, tiene 7 años, 8 años, 9 años y siguen con pañales. Algunos, claro, tienen algún problema, digamos, biológico, pero otros simplemente porque no aprendieron. Pero Dios no está frustrado. Pero ¿saben qué? El Espíritu de Dios se entristece cuando vivimos en inmadurez. Dios se pone muy triste cuando ve que no hay madurez en nuestras vidas, cuando no hay un crecimiento. Pero ya hizo provisión para que podamos madurar. La inmadurez no tiene que ser un problema. Es algo totalmente superable. Todas las personas que estamos en este lugar podemos madurar y ser mejor. Absolutamente todas. Simplemente cambiando la forma en la que pensamos. Esa es la clave para toda la vida. Madurar es cambiar y ser mejor cada día. Madurar es ser transformado por Dios. La madurez es un alto precio a pagar por crecer. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagarlo? La madurez es la capacidad de posponer la gratificación inmediata, pagar hoy el precio y disfrutarlo mañana. Un niño espiritual, un niño inmaduro, quiere el juguete hoy, ya, en ese momento. Si no se lo das, se tira al piso, empieza a dar vueltas y a hacer berrinches. Pero la madurez está en posponer la gratificación. Si estás pensando, por ejemplo, en casarte y querés comerte el postre antes de tiempo, eso no es madurez. Eso es necedad. Porque el verdaderamente maduro sabe que tiene que esperar y que lo mejor siempre está después. Uno de los secretos de la vida, escuchen hermanos que esto es súper importante, las mejores cosas de la vida son así. Yo pago el precio hoy y la recompensa la tengo mañana. Y Satanás te ofrece totalmente lo contrario. Disfruta hoy y llora mañana. Mañana vas a estar llorando, seguro. Es así, en el gimnasio es así. Yo quisiera tener el cuerpo que tiene mi cuñado, por ejemplo. Y hasta soy capaz de inyectarme algo ahí, pero... No puedo. Él invierte tiempo en eso. Y disfruta de su cuerpo. Pero yo no puedo hacerlo. Algunos lo hacen, se ponen ahí unas gomas por todos lados. Y después quedan como un sapo, después de llorar, para que se lo saquen. Pero... todas las cosas buenas de la vida, la buena salud, la buena alimentación, una buena relación, una buena familia, todo se construye primero, se paga el precio y se disfruta con mucho tiempo después. Ese es el proceso de la vida. Siempre que les aparezca algo fácil, que les digan disfruta hoy y paga mañana, cuidado, porque casi siempre, no digo siempre, pero casi siempre hay trampa ahí, hay algo así. Por eso hay mucha gente que se endeuda, que te llegan los mensajitos, disfruta hoy y paga después, y después estás encuentado hasta la cabeza, después no sabes cómo zafar de eso. La madurez tiene que ver con la humildad. Escuchen esto, maduro significa que una persona sabe cuando es inmadura. Lo reconoce y hace algo para cambiar. El maduro sabe cuando es inmaduro. Lo reconoce y hace algo para cambiar. Sin la humildad es imposible, imposible ser maduro. Porque la humildad es la antesala de la grandeza. Cuando ustedes ven una persona que es grande, que ustedes dicen, ese carácter, esa persona... yo admiro, hay muchas personas así, gracias a Dios. Y cuando vos te empezás a analizar en su vida, el secreto de su éxito en su carácter y en su personalidad es la humildad. Esa es la antesala de la grandeza. Si vos querés ser un grande, Jesús lo dijo, tenés que ser pequeño. Si vos querés llegar arriba, tenés que empezar por abajo. El que quiera ser exaltado, humíllese. Cuando te tratan mal, si vos tratas mal, vas a estar en el mismo nivel que esa persona. Pero si vos mostrás un mejor carácter y una mejor respuesta a esa actitud, vas a estar siempre con el apoyo de Dios y por encima de esa persona. Nunca un mal más un mal hacen un bien, nunca. Pero un bien siempre es un bien, aunque te paguen mal. Ser maduro significa encarar la vida y no evadir cada crisis que viene. Hay una frase que dice, haz lo que temes y debes. Cosas que tienes que hacer, que tú sabes que tienes que hacer, pero no te animas. Madurez es encarar. En la vida siempre hay problemas, todos los días. Encarar rápido. Mientras más rápido encares, apenas empieza el día, te levantás, te lavas la cara y directamente al problema. Y así casi siempre se solucionan más rápido y más fácil los problemas. Si no, vas a estar como el muchacho que quería una guitarra y decía, le voy a pedir la guitarra a Antonio. Pero no creo que me la preste. Empezó a maquinar, a pensar. Y daba vuelta y daba vuelta. ¿Será que me la va a prestar? Nada, es mala persona, Antonio. Ya empezó a maquinar, peor todavía. Y estuvo todo el día así pensando y pensando en que Antonio no le iba a prestar. Y Antonio se la iba a prestar a la guitarra. Pero él no le había preguntado. Entonces, en uno de esos arranques, porque un pensamiento produce una emoción, contamina el corazón y lleva una acción. Estuvo maquinando todo el día hasta que llegó a la casa de Antonio, golpeó. Y cuando Antonio la abrió, le metió un mazazo de lleno. Y Antonio le dijo, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Eso es porque no me querías prestar tu guitarra. Este muchacho estaba en su realidad. Todo es una ilusión. Todo está en el pensamiento. Vos podés controlar tus emociones a través del pensamiento. Porque Dios te dio un cerebro. Dios te dio la palabra para que lo llenes. Y Dios te dio el Espíritu Santo para que tú puedas aplicar todo eso que están ahí. Por eso siempre tenés que hacer todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo más rápido posible, encarar el problema y siempre vas a salir bien parado. ¿Y sabes por qué vas a salir bien parado? Porque a los que creen en Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No existe ningún problema. Todo te ayuda para bien. Todo es un bien al final. Pero vos tenés que tener la actitud correcta. Si vos haces de un problema más grande y más grande y más grande, nunca vas a solucionarlo y siempre vas a estar escondido ahí en tu casa y no querer enfrentar eso. Rápido, si tenés que pedir perdón, así al toque, andá, habla con esa persona, listo. Si tenés que hablar con tu jefe, andá, habla, tenés que pedir vacaciones, andá, habla directamente y no des vueltas. Porque cuando vos das vueltas, ahí es donde se te empieza a formar un pensamiento y te viene la emoción del miedo. Y el miedo te paraliza totalmente. La madurez no puede ser definida por la edad. ¿Por qué? Porque hay viejos inmaduros y jóvenes maduros. Entonces eso rompe el esquema. Vos podés ser un viejito, pero no ser muy sabio. Digo así por respeto, ¿no?, a la gente mayor. Pero podés ser un joven y ser sabio. Porque la sabiduría y la madurez radica no en cuánto tiempo viviste, sino en todas las cosas que aprendiste durante tu vida. Es diferente pasar simplemente por la vida que la vida pase por ti. Me encanta esa frase. Vos podés pasar por la vida sin aprender nada, abriendo la boca, como decimos en Argentina, pero papando mosca. Pero cuando la vida pasa por ti, wow, eso es tremendo. Cuando aprendes de las lecciones de la vida y vas prestando atención, en todos lados hay sabiduría y herramientas para madurar. Acá noté en el apunte, dice, podés ser un gato de panadería y no aprender nada. Dicen que las canas son signo o sinónimo de madurez. Por eso ese refrán, podés ser un gato de panadería y no saber nada. El gato de panadería está siempre lleno de harina. Anda con la cabeza blanca, hasta la cola blanca, pero no sabe nada. siguiente punto es la seriedad tampoco es signo de madurez. Es todo lo contrario. Madurez es saber reírse de la vida, pero tomarla en serio solo cuando es necesario. Saber reírse de la vida, pero tomarla en serio solo cuando es necesario. ¿Y por qué puse eso ahí? Porque cuando yo conocí al Señor, pensé que la seriedad era lo que iba a marcar la madurez y la conducta. Y nada que ver. Eso es falso. Hacerte el serio y creerte como que sos alguien serio, te cierra puertas. Te cierra muchas puertas. Después la gente no quiere ser tu amigo, no quiere compartir tiempo con vos, porque te convertís en alguien desagradable. Una persona seria es alguien que no le podés hacer un chiste. No le podés contar nunca tu problema porque él siempre está en otro nivel de seriedad, de madurez. Entonces la seriedad es una carcasa que nos ponemos, pero que no tiene nada que ver con la madurez. Por eso cuando ustedes ven a una persona que se ríe mucho y que es feliz, por lo general creemos, se nos metió en la mente eso, que si alguien se ríe mucho y es feliz, que es una persona inmadura. Pero nada que ver, es todo lo contrario. La seriedad lo único que te va a ayudar es a ser amargo. Te va a dejar solo, vas a quedar solo, sin amigos, sin nadie, y con el yo, con vos mismo, hermano, porque te pusiste un... Las personas no quieren estar con gente así, que tengan esa postura de seriedad. Para terminar los rasgos, ¿no?, de la inmadurez, la diferencia entre el infantil, atención ahí, entre el infantil y el maduro, es que el infantil actúa sin pensar que pueda hacer daño a los demás. Así de corta. Lo podés filtrar, pensar en una persona ahora que vos creas que es inmadura y lo filtrás por esto. Persona madura es la que sabe que si hace algo puede hacer daño. Inmadura hace las cosas sin tener en cuenta si puede hacer daño o no. Y el resultado es siempre el mismo. Esto es infalible. El que es inmaduro siempre hace daño a la mujer, al vecino, al hermano. Siempre está metido en conflictos. Todo le ofende. Si alguien no le saluda, se ofende. Si alguien no lo trata como él, se ofende. Pero el maduro entendió que no se puede demandar mucho en la vida. Hay que aceptar las cosas como son y conformarnos. Estar agradecidos con Dios por lo que tenemos. Y si alguien nos saluda, nos aprecia, nos quiere, estar contentos con eso. Y cuando vos tengas esa actitud, te vas a llenar de amigos y de gente que va a querer estar con vos. Ese es el gran secreto de la madurez. Tener siempre en cuenta que cualquier cosa que hagas puede ser para bien o para mal para las personas. Siempre. No hay nada gratis en este mundo. Todo lo que vos hagas tiene un precio. Ustedes podían hoy estar haciendo otra cosa que estar sentado aquí escuchando. Pero ustedes pensaron que era importante venir. Hubo una emoción y una acción. Y eso va a tener un resultado. Estas palabras que ustedes están escuchando, yo espero que sean semillas que se han sembrado en sus corazones y que de todo esto retengan lo bueno, que saquen lo bueno que hay en esto. Si ustedes no hubiesen venido, eso también tiene un resultado. Vivimos en un mundo de resultados. Tu vida es un resultado. Nosotros somos un resultado. Incluso hasta nuestra posición económica, nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestra familia, todo es un resultado. Una secuencia de decisiones que fuimos tomando. Algunas cosas se nos vinieron así de onda, de prepo. Pero la mayoría las elegimos nosotros. Lo importante es que, y lo bueno, es que con Dios, Dios siempre está a tiempo para hacer un milagro y para cambiar cualquier situación. Y a veces Él no la cambia la situación, pero te da fortaleza, sabiduría y le da un significado nuevo a esa situación. Y vos decís, ah, era así, y ahí entendés. La noticia mala es que todos necesitamos cambiar. La noticia buena es que todos podemos cambiar. Me encanta eso último, la noticia buena, que se puede cambiar. Y mi argumento para eso es, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué te parece? Nosotros no podríamos hacer eso. El único que puede decir eso es Dios. Comenzar de cero. Pero para madurar es necesario reconocer la inmadurez. Disculpen que tomo agua por la alergia todo el tiempo. Pero imagínate que tu inmadurez es una mochila, una carga. ¿Quién vio alguna vez o leyó El Progreso del Peregrino, un libro? Es un libro muy bueno, yo lo recomiendo. El Progreso del Peregrino es el segundo libro más vendido después de la Biblia. Si lo quieren leer, sería bueno. El hombre se llama Cristiano y tiene una mochila atrás. Y él necesita deshacerse de esa mochila. Y un evangelista le dice, tenés que seguir, ir hasta el monte de Sión. Allá. Y él dice, ¿pero dónde? Donde veas la luz, sigue la luz. Que me encanta ese libro. Entonces el cristiano empieza a caminar, y lleva esa carga. Y es una carga que él no se puede quitar solo. Es la carga del pecado. Y le dicen que cuando él llega allá le va a encontrar a alguien. Cuando llega, se encuentra el monte y una cruz vacía. Entonces él mira y se da cuenta de que Jesús había llegado antes que él. Cuando nosotros vamos, Dios ya fue y ya está en el lugar, en la batalla. Y ya se fue también y ya nos dejó la victoria, nomás, te dejó la banderita. Nosotros tenemos que ir y poner la banderita nomás de victoria. Él se arrodilla y llora y da gracias a Dios. La mochila se parte y la del bulto ese que tenía, que era un bulto gigante, se cae. Y ahí él vuelve, ya sin el bulto ese. Responsabilidad. El pecado ya fue quitado por Jesús. Esa mochila ya te fue quitada. Pero la inmadurez es otra carga que solo tú te la puedes quitar. ¿Cómo se hace? Responsabilizándote. Tienes dos opciones con respecto a la inmadurez. La opción número uno es victimizarme. Soy así porque la sociedad me hizo así. Soy así porque no tenemos pastor. Soy así porque mi cultura es así. Soy así porque mi esposa es así. Victimizarte. Si te victimizas, solamente la persona a quien culpas te puede quitar la mochila. Si tu esposa no te la quita, no te la va a sacar nadie. Porque tú le diste el permiso a esa persona. Pero puedo responsabilizarme de mi carga. Y cuando me responsabilizo de mi carga, de mi inmadurez, ¿saben qué es lo único que tengo que hacer? Sacarme mi mochila. Así de sencillo. Mi esposa va a seguir siendo la misma, mi iglesia va a ser la misma, mi trabajo el mismo, pero yo me saco porque yo me responsabilicé. Es mi responsabilidad quitármela. Si yo me la quiero poner de vuelta temporalmente, yo no quiero, pero si alguien lo quiere hacer, puede ser inmaduro de vuelta. Piensen en esto, hermanos. Es tan fácil con Dios solamente pensar inmadurez. Ahora voy a, esa es mi meta, vencer la inmadurez. Y sin darte cuenta, Dios va a hacer una obra tremenda. A mí me pasó así. Me di cuenta que tenía que responsabilizarme. Y ahí fue que ocurrió el cambio. Porque es más fácil, escuchen esta frase, es más fácil confesar los pecados de los demás que los míos propios. Es más fácil ver los pecados de los demás que los míos. Pero cuando confieso y culpo a otros por mis pecados y por mis actitudes, estoy firmando un contrato que estoy encadenado a la inmadurez. Nunca vas a cambiar. Porque las personas, esas no van a cambiar quizás. Y si vos no querés ser libre, esas personas tampoco te pueden hacer libre. Te vas a encadenar siempre. Es inútil intentar cambiar a otros. Es imposible cambiar a otros. Quiero ver manos. ¿Cuántos intentaron cambiar a alguien alguna vez? Muy bien. ¿Saben qué? La mayoría de las personas intentamos cambiar a alguien. Consciente o inconscientemente. Para poder controlar a esa persona. Es imposible cambiar a alguien. Solo si la persona quiere cambiar, va a cambiar. La buena noticia es que tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar si quieres. Y tú empiezas a cambiar y a subir. Y a crecer. Crecer, crecer. Y sin darte cuenta, otras personas también van a estar creciendo y siguiéndote. Porque los vas a inspirar a las personas. Los vas a motivar a seguir creciendo. Si quieres que tu hijo sea un cristiano, sé cristiano tú. Si quieres que él lea la palabra, léela tú. Haciendo esto, tendrás muchas posibilidades de que él lo sea. Crece y otros te seguirán. Que ese sea el lema de tu vida. Crece y otros te seguirán. Y en el matrimonio esto es fundamental, sumamente importante. Les propongo, hermanos, que nos determinemos madurar. Pero voy más allá todavía. Escuchen esta determinación. Decido madurar, me determino madurar, aunque nadie más lo haga. Yo sé que algunos están en sus casas batallando y con a veces inconversos y con problemas y situaciones, y que es difícil. Pero escuchen esto, hermanos. Me determino madurar aunque nadie más lo haga. Y van a ver un cambio tremendo. Dios va a cambiar la situación. O ellos van a madurar, o tú vas a crecer tanto que los vas a inspirar respeto. Va a haber, te van a honrar por tu personalidad, por tu carácter y por tu forma de actuar. Es así de simple. La vida es corta. Vivimos muy poco tiempo. Vivimos más o menos 30.000 días aproximadamente. Y la madurez es darse cuenta de que la vida es corta, de que un día gastado en tonterías es mucho. No tenemos mucho. Por eso que cuando vemos a alguien que se está por morir, dice, uy, si yo pudiese volver el tiempo atrás, estaría más tiempo con mi familia, serviría a Dios. Miles de personas se mueren sin Cristo y yo me pasé el tiempo en tonterías. No hice nada productivo en mi vida. ¿Cómo me gustaría volver el tiempo atrás? Pero ustedes nunca van a escuchar a una persona que diga ya viejito, en su lecho de muerte, me arrepiento de haber pasado mucho tiempo con mi familia. Eso no lo van a escuchar. Me arrepiento de haber servido tanto a Dios, de haber ayudado a las personas. Madurar es darse cuenta que estamos de pasada nomás. Nadie tiene la vida comprada ni el tiempo comprado. No sabes cuándo tenés que ir. Yo vi morir a un niño de 7 años más o menos, de aquí a la puerta, atropellado por un camión. Eso me cambió la vida. Yo dije, en cualquier momento nos toca la partida. Es tremendo. Eso es madurez. Cuando uno se decide vivir como si este fuese el único día que tenés. Porque cuando te pones a pensar, tenés 30.000 vidas. Son 30.000 días, pero son vidas pequeñas. Imagínate si te perdés un día durmiendo o en tonterías o deprimido o amargado o triste o enojado. ¿Cuántas veces pasamos días enojados por cosas que no tienen, pero no valen tanto como para uno enojarse? En realidad, madurez es darse cuenta que nada vale tanto como un día. Nada te puede arruinar el día. Eso es madurez. Disfrutar la vida hacia full, con todo. Dar todo en ese día. Básicamente hay dos tipos de personas aquí entre nosotros también, en todos lados. Las personas que quieren cambiar. Hay personas ahora que están siendo persuadidas a que tienen que cambiar. Y hay otras personas que nunca cambiarán, simplemente porque no quieren cambiar. ¿En qué grupo estás tú? ¿En el grupo de los que quieren cambiar o en el grupo de los que no quieren cambiar? Yo quiero ayudarte a responder esa pregunta con una frase que muy reveladora. Si en este momento en tu mente estás pensando, yo quiero cambiar, ya cambiaste. Si quieres cambiar, ya cambiaste. Algo empezó, ya empezó el proceso de cambio. Y ahora la segunda parte. Si quieres, puedes. Si quieres cambiar, ya cambiaste. Y si quieres hacerlo, puedes hacerlo. La clave está en la manera de pensar. Ese es el gran secreto. El gran secreto para la madurez, escuchen hermanos atentos, esto es importantísimo, es perseverar cuando los demás ya abandonaron. Resistir cuando los demás ya se dieron por vencido. Interesante. Permanecer. Porque esto no pasa de la noche a la mañana, esto no es magia. Dios puede hacer un milagro, a veces pasa, pero en la mayor parte de los casos Dios no hace un milagro. Tenemos que batallar y luchar y Dios nos salva, pero la madurez tenemos que buscarla. Eso es uno mismo que con perseverancia día a día va buscando. Y el gran secreto está en levantarse después de cada caída. Esto lo aprendí de una historia de un hombre que iba con su hijo que tenía una discapacidad, pero quería participar en una carrera. Y el padre le dijo, pero los otros niños son niños, está difícil para que puedas ganar. Y comenzó la carrera y este niño corriendo y daba todo porque el padre lo estaba mirando. Daba todo y se caía, se levantaba. Se caía, se levantaba y llegó último. Ya estaban los que organizaban, ya estaban en la casa y él iba llegando ahí. como los niños cuando se quedan a hacer la tarea, siempre hay un burro que se queda hasta lo último, ¿no? Y a veces era yo en la escuela. Y el padre, vamos, vamos, que podés, vamos, 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 animando al chico, y el chico ahí rengueando ahí a duras penas y arrastrándose, llegó hasta la meta. Y dice, ganaste, ganaste, decía el padre. Y dice, no, papá, ¿qué gané? Si ya están todos en la casa, ya se fueron, ya terminó todo, ya apagaron las luces, todo, ya no hay nadie. Y dijo, no, hijo, vos ganaste porque te levantaste. El que no es el que llega primero y el que está ahí arriba, el número uno. En la vida no es así. Es el que se levanta. La primera vez que te caíste, vos te podrías haber quedado y decir, papi, llévame a casa, llévame en la silla de ruedas, llévame en la camilla, no sé, en algo. Pero te levantaste y seguiste ahí batallando y te caíste de vuelta y te levantaste. La primera vez que te levantaste, ahí ya ganaste. Dijo, porque cada uno se inventa su carrera. Nosotros nos inventamos nuestra carrera en nuestra vida. Nadie te puede poner a correr una carrera que tú no quieras, ni hacer algo que no quieras. Escucha lo siguiente. Tú, y solamente tú, eres el responsable de la presión a la que te ves sometido. ¿Se entiende o no? Nosotros somos responsables de la presión a la cual nos vemos sometidos. La carrera de este niño, él estaba pensando en salir primero, pero su carrera no era eso, él no estaba. El propósito de la vida de él no era ese, sino que él aprenda que en la vida hay que levantarse. Ahora vamos a ver cómo unos consejos prácticos de cómo hacerlo, cómo lograr la madurez, rapidito. Número uno, si quieres demasiado algo, lo perderás. No te obsesiones con la meta. Si quieres algo demasiado, lo perderás. Eso se aplica a personas, a objetos, a posiciones, a profesiones y a muchas cosas. ¿Por qué digo esto? Tú quieres ser maduro. Esa es la meta. Y estás obsesionado con la meta, pero te pierdes el proceso. Dios es un Dios que hace procesos para llegar a la meta. Y el que realmente llega a la meta es porque disfrutó del proceso. Da pequeños pasos de fe. Júntate con gente madura. Y disfruta de ese proceso. Y la madurez sí o sí tiene que llegar. Es imposible que no llegue si vos estás dando pasos de fe. Pero si te obsesionas con tener la madurez ahora y ahora y ahora, lo único que vas a hacer es perderla. Porque yo en este momento estoy sembrando una semilla para que los hermanos intenten madurar. Y ustedes tienen que regarlo con pequeños pasos de fe para que eso empiece a florecer. Pero si ustedes vienen con un tacho de agua y riegan la semilla demasiado, la van a ahogar, te vas a frustrar. Y si quieres llegar a un nivel de madurez muy alto, sin entender el proceso, la vas a ahogar a la semilla y va a terminar muy mal eso. Por eso, despacio, no se obsesionen con la meta, porque si quieren demasiado algo, lo perderán. Segundo, piensa que vivimos en un mundo de causa y efecto. Todo es causa y efecto. Si yo leo, voy a ser más inteligente, voy a tener más información. Entonces, en vez de pensar en inmadurez, en tu problema, de decir, ¿por qué soy inmaduro? Pregúntate cuál es la causa del por qué soy inmaduro. Y eso te va a abrir un abanico de posibilidades. Y va a decir, mirá, hice aquello, mirá aquello. Y ahí puedes empezar a corregir cosas. Tercero, aprende el arte de decir que no. Eso creo que es un poco difícil para algunas personas. Para una persona madura es una persona que sabe decir que no. De vital importancia para la vida. Sí o sí hay que aprender eso. Porque nuestro problema es que decimos que sí a muchas cosas. ¿Querés ir allá? Sí, vamos. Vamos para allá. Vamos. Y no sabes decir que no. Entonces tu carácter se empieza a debilitar y después no podés. Conozco personas que yo tuve que trabajar mucho en eso. Y ahora, gracias a Dios, le puedo decir que no hasta el presidente, si siento que no está bien lo que tengo que hacer. Pero me costó mucho. Me costó mucho, y con personas que yo quería mucho, me costaba decir que no. Número 4. Tener todo suelto. ¿Qué tienes? Piensa. Eso no te pertenece. Puede ser que mañana no lo tengas. Por eso tenés que tenerlo todo suelto. Como si simplemente fuésemos administradores. Y escucha esto. No puedes tener nada que no estés dispuesto a perder. ¿Qué te parece? Y esto se aplica en las relaciones interpersonales. Si vos tenés miedo de decirle a tu amigo la verdad, ya lo perdiste. Sos un mal amigo. Ya perdiste a tu mejor amigo. Si vos tenés una pareja y ves que hay algo que no está bien, pero tenés miedo de decirlo por no perderlo, no la quiero perder, ya la perdiste. No podemos tener absolutamente nada que no estemos dispuestos a perder. Miren lo que, cómo Dios dio a su hijo amado, ¿no? Tremendo, para tener a su hijo, y cuántos hijos más tiene. Dios se dio realmente, Él es el único, digamos, que dio todo. Tenerlo todo suelto. La base de la adoración madura, una adoración madura, es lo siguiente: dar a Dios lo que yo no puedo retener. Doy a Dios lo que yo no puedo retener. Yo tengo en este 10 euros aquí en el bolsillo. Yo no los puedo retener. Soy administrador, solo un tiempo lo voy a tener. Por eso adoración es dar a Dios lo que no puedo retener. La clave final es: cambia la manera de pensar. ¿Está el pasaje ahí? Sí, ahí está, muy bien. Ahí dice, al razonar, en esta versión Reina Valera es de pensar. Entiende el proceso, que todo empieza con un pensamiento. Ese pensamiento crea una emoción y esa emoción crea una acción. ¿Qué piensas? Si piensas que estás feliz, ¿sabes cómo te vas a sentir? Feliz. Si pensás que estás triste, ¿cómo te vas a sentir? Triste. Si te pones a recordar las cosas del pasado, todo lo que te hicieron, ¿cómo te vas a sentir? Triste. Si recuerdas solo las cosas buenas, ¿cómo te vas a sentir? Bien. Y vas a actuar, tu vida va a girar alrededor de eso. Porque en la vida todo gira alrededor de las emociones, ¿no? Nuestra conducta está en las emociones. Y nosotros decidimos qué vamos a pensar y cómo nos vamos a sentir. Si tú no controlas tus emociones te van a controlar a ti. Si tú no aprendas a pensar las cosas buenas, en poco tiempo tu mente va a estar en tinieblas, entenebrecida y con muchos malos pensamientos. Un ejemplo de ver la vida con madurez es cuando mi madre estaba antes de morir. Ellos eran una pareja como con muchos celos y cosas, y te quiero, ¿no? Muy apasionado, muy latino, así una onda medio novela mexicana, así. Te quiero, ¿no? ¿Le miraste a quién? No, si te amo solo a vos. Y todo el tiempo esas cosas, lo básico, ¿no? Pero cuando mi mamá estaba por fallecer, yo me acuerdo todavía que se sacó el anillo y le dijo: acá, mira, te doy esto, la alianza. Tenés que rehacer tu vida porque sos un hombre joven. ¡Wow! Eso es madurez. Después ya murió mi papá y realizó de vuelta su vida, empezó de cero. Pero me llama la atención eso. No podés tener nada que no estés dispuesto a perder. Si no es egoísmo. Si vos querés tener una persona y no estás dispuesto a que esa persona sea feliz antes que vos, no tenés a esa persona. Es como que lo tenés con la mano, nomás tenés su cuerpo, pero nunca vas a tener lo espiritual de esa persona. Y yo creo que mi papá ahí se dio cuenta del valor de esa mujer. Anteriormente no creo que, porque es algo fuerte, le dijo, andá, sé feliz con otra mujer, yo me quedo aquí, yo de aquí no voy a salir de esta. Entonces eso es realmente tener las cosas. Para finalizar, ya termino porque se me quedan 5 minutos, les quiero contar un experimento que hicieron con perros en España. Y tenían 2 jaulas, jaula A y jaula B. En la jaula A pusieron muchos perros y le empezaron a meter choques de electricidad, tirar el agua fría, patearlos. Y abrieron una puerta abierta en la jaula. ¿Saben lo que hicieron los perros? Salieron disparados por la puerta, corriendo. Jaula B, una jaula sin puerta, cerrada. Los perros estaban ahí, no podían salir. Y estuvieron un tiempo así maltratándolo, los maltrataban y los perros no podían salir. Después de eso, ponen a todos los perros de la A y de la B en una jaula C. En esa jaula había puerta. Había una puerta y empezaron a torturarlos. ¿Saben qué pasó? Todos los perros que habían estado en la jaula B sin puerta y se habían acostumbrado a que no hay salida, se quedaban ahí y no salían. Había una puerta abierta, pero no salían. Estaban ahí y los maltrataban y les hacían de todo y los perros estaban ahí. Entonces dijeron, esto es indefensión aprendida. Aprendo a ser indefenso. Tengo la posibilidad de defenderme, de salir, de escapar, pero yo decido no hacerlo. Interesante. Todos tenemos esos momentos en los que estamos en la jaula, en una jaula de la vida, y nos preguntamos, ¿estamos en la jaula A o en la jaula B? Escuchen lo siguiente. Voy a leer un texto de la Biblia. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida. Perdón. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Primera carta a los Corintios 10:13. Me encanta esa palabra. Él les mostrará una salida. Lo que quiero decir es que no hay excusas. Si tú quieres madurar, puedes madurar. Si tú quieres cambiar, puedes cambiar. Y recuerda que cuando tú maduras, el beneficiado mayor, el primer beneficiado, eres tú mismo y las personas que te quieren. Yo les agradezco por su atención, que tengan un buen verano, les deseo lo mejor, muchas bendiciones y muchas gracias por todo. Amén.